Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo y al drama como espada o escudo ideológico.
El prisionero ha muerto.
El mensaje llegó a Moscú, ya se sabía de quién hablaba. Alexei Navalny murió, súbita, aunque no tan sorprendentemente, en una prisión de altísima seguridad.
El servicio penitenciario ruso informó que el hombre de 47 años, sentenciado a 19 años de prisión, murió el 16 de febrero de 2020. En el centro penitenciario número 3.
El prisionero Navalny, Alexei Anatolievich, se sintió mal después de un paseo. Las causas de su muerte están siendo esclarecidas. Allí, en la región ártica de Yamal, de donde nadie se escapa, como confinado al destierro, pero en la propia tierra. Como cuando Siberia recibía a los que osaban debatir el poder de Joseph Stalin. No importa cuándo ni dónde.
Puede ser en México, como a Trotsky.
Tarde o temprano te llega. Obviamente, espada y escudo. Para quienes van contra Vladimir Putin, se trata de un asesinato. Un acto criminal que venía jurado desde aquel envenenamiento misterioso que mantuvo a Navalny internado en Alemania antes de regresar a Moscú y ser automáticamente apresado en el aeropuerto.
El poder realmente firme se construye a partir del miedo.
Quien haya pertenecido a la KGB lo sabe. Si das vuelta a los tanques como Prigozhin, puede que se caiga tu avión. Si te gusta investigar las redes de corrupción del Kremlin, puede que te mueras en una cárcel cerca del Ártico.
¿Alguien más quiere decir algo?
Haya sido un encargo o haya sido un deterioro de su salud, la noticia llegó a Moscú.
Hubo un amago de protesta, una pequeña marcha, una breve represión y detención de quienes quedaron de momento sin líder.
Como el rey sol francés, hoy Putin puede decir: el Estado soy yo. El prisionero ha muerto. Bien podría ser un título de un cuento de León Tolstoy o de Fyodor Dostoyevsky, pero no, es un título de un periódico, es un mensaje, un telegrama, un anuncio. Y las derechas e izquierdas mundiales saltan a la cancha para jugar su partido. Zelensky no tiene dudas, fue un asesinato, un crimen, dice Washington, un acto de justicia, grita Moscú, un tema a solucionar por Putin, un caso de la vida donde la naturaleza hizo lo suyo. De seguro era sometido a torturas diarias.
Solo daba su alegre paseo cotidiano.
Como sea que haya sido, buen día para Vladimir Putin. Victorias en Ucrania, que sigue pidiendo armas a la OTAN para al menos empatar, y la noticia que llega del Ártico.
Cada vez más dentro de Putin todo, fuera de Putin nada.
Y entre otras noticias, moría Sasha Montenegro. Stormy Daniels seguía complicando Donald Trump. Biden era acorralado por sus olvidos. La campaña hacia la Casa Blanca se pone ruda. En el Valle de México el agua es un bien preciado, aunque Tlaloc haya hecho su chamba. Y hubo balacera en el festejo de los Kansas City Chiefs. Inundaciones, fríos extremos, soles inclementes y todo el cambio climático dando muestras de vigor. Irán presentó dos nuevos sistemas de defensa. La OTAN dice que incrementará su armamento. Israel entra al hospital Nasser y detiene a más de 100 personas acusadas de terroristas. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, viaja a Argentina. Y el gobierno de Venezuela expulsa la misión de la ONU mientras detiene e intimida a opositores y detractores. En México, la campaña es cosa de Claudia y Xochitl. Y se van para el Vaticano. Sale una y entra la otra para la fotito con el Papa. Obvio, Juan Pablo II te quiere todo el mundo y el que vota también espera el milagrito, así que vamos con Francisco.
AMLO con un pie fuera sale a negar que haya recibido apoyo de los Zetas en el 2006.
Hezbollah e Israel intercambian misilazos. Zelensky va de gira por Europa y Putin, igual que el líder norcoreano, pide a los rusos tener dos o más hijos para sobrevivir como grupo étnico.
Es que estoy mandando a muchos a la guerra, así que hagan su trabajo, como en tiempos de Tolstoy. Yo haré el mío.
Y hablando de derechas e izquierdas, es bien fácil por estos días saber quiénes gobiernan en Europa. En los países que gobierna la derecha, la izquierda está detrás de todas las marchas de protestas de los agricultores. Y en los que gobierna la izquierda, la extrema derecha alienta con mensajes radicales a que todo el sector agrario eleve su tono de protesta. Y cómo hacerse cargo de las propias responsabilidades es muy difícil. Podemos hacer como el alcalde alcalde de Nueva York y demandar a TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube por fomentar adicción y promover comportamientos perjudiciales a los menores. No importa si están solos todo el día, si los padres no se hacen cargo, si nadie les explica cómo deben actuar frente a lo que ven o si el bombardeo de fake news, conspiraciones, guerras, la industria farmacéutica, drogas, el racismo, la violencia y la falta de oportunidades son mucho peor que todo eso junto. Demandar a las mega empresas producto del capitalismo tardío es una excelente idea. Según yo, Eric Adams tiene un plan. Al catalogarlas de amenaza para la salud pública, les pueden sacar dinero y eso puede ir a un fondo que aminore el gasto actual de 100 millones de dólares que gasta Nueva York en programas destinados a problemas de salud mental juvenil, que en una gran cantidad de casos terminan con medicaciones farmacológicas adictivas.
Ya ven, como dentro del capitalismo todo, nada fuera del capitalismo.
El prisionero ha muerto.
Todo dentro del Kremlin, nada fuera del Kremlin.
Mejor pensamos en Zendaya vestida con estética futurística robótica en la presentación de Dune 2. Y bienvenidos al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas.
Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida.
El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena.
Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Iniciamos de este modo una semana complicada, amigos. Realmente compleja, ardua, como habrán visto, con noticias de todo tipo, la mayoría desesperante. Inclusive noticias que saldrán de la 9 María locales. Tijuana, local, no mames, totalmente. Bueno, al menos llovió en Ciudad de México para atenuar el sufrimiento chilango y se entregaron los premios BAFTA.
BAFTA,
ya insoportable, BAFTA, o sea, los Oscar británicos y así las cosas con todas las estrellas. Damas y caballeros, hoy es la 50.721 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, hoy vengo con la inédita, la exclusiva, la verdadera historia del desfile en el Vaticano.
Señor Don Papa.
Ay, hijo, te dije mil veces que no me llames así, con Francisco está bien.
Sí, perfecto. ¿En qué anda?
Todavía me estoy reponiendo de la visita de Milei, el presidente de Argentina.
¿Cómo le fue con él?
Bien, pasó de llamarme el maligno en la tierra a pedirme un abrazo y decirme que soy el más importante de toda Argentina. Un pelotudo, hijo mío. Pero bueno, uno debe ser bueno porque es el Papa.
Lo entiendo, sumo pontífice.
Deja de decirme así. Bueno. Nadie me dice sumo pontífice. Eso es para los periodistas del Corriere de la Sera, que tienen que encontrar 50 modos de llamarme para no quedar repetitivos en las notas que hacen.
Le traje estos discos que me pidió.
Ah, perfecto. A ver, Paranoid, Master of Reality y mi favorito, Heaven on Hell.
Perdón, padre, pero ¿por qué pidió esto?
¿Qué día es hoy, hijo mío?
San Bonifacio, San Barbado, San Conrado de Piacenza, San Beato de Liébana.
Algo más terrenal, hijo, más terrenal.
El cumpleaños de Cristina de Kirchner.
No, no tan terrenal, no. Es el cumpleaños de Tony Iommi, un dios de la guitarra eléctrica, creador de Black Sabbath. Te conté que Tommy en sus dedos, en sus falanges, debió colocarse...
Unas mil veces, Santo Padre, sí.
Sí, no me digas, Santo Padre, no soy santo, no hasta que me vaya, se me comprueben milagros y me canonicen.
Bueno, hijos. Realizó el milagro de reunir al gobierno y a la oposición mexicana.
Sí, qué curioso. Igual no las reuní. Primero vino esa tal Xochitl, muy simpática. Se rió todo el tiempo. Me convidó una gelatina, me pidió una foto. Después, en Santa Marta me apareció la Claudia Sheinbaum, esa, y lo mismo. Me pidió una foto.
Sinceras mujeres de fe.
México tiene más de 90 millones de personas bautizadas. Una buena cantidad de esos van a votar el próximo 2 de junio.
Como que a huevo, ¿no?
A huevo. Digo, claro, hijo, claro. Tenemos sí. Alguien más para hoy porque yo
ya... Una audiencia más y ya puede ir a escuchar su música a su aposento.
Ay, gracias. Bueno, dígale que pase. Que pase. Bien.
Arrepentidos, arrepentidos.
Padre Celestial, otra vez por aquí. Sí. ¿Ahora qué quiere?
Arrepentidos, hijos. Ayer fue el día de beber vino.
Sí, es cierto. El 18 día de beber vino ayer.
Bueno,
sí,
le traje este mistela para compartir. Arrepentidos, aunque Benedicto me caía mejor. Bueno. Arrepentidos y salud. Arrepentidos y bendice a todos los candidatos a la vez, demostrando que le vale madres, Bergoglio.
No, 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 me arrepiento, no me arrepiento de nada. A ver, momento, a mí no me vale madres. Tengo compromiso político, prefiero que gane.
Dígalo, dígalo.
No puedo.
¡Ja! ¡Culo, culo! Podéis ir en paz.
Bueno, pero si estoy en mi casa, esto es el Vaticano, hijo.
Ah, sí, está bien, me voy yo, pero regresaré con todo el poder.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega a las conferencias del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, Capi. A ¿todo ver, perfecto? Sí, también hoy sería, estaba pensando, sí, mientras meditamos y todo perfecto aquí en la, sí, nave María Tijuana, el cumpleaños de Falco.
Ah,
sí, el de Dark Commissar, el de Rock Me Amadeus, que falleció en 1998. No, ese. Iba a decir Mozart. 1998. Ajá. En el Caribe. Recordemos, contamos, sí, su historia. Sí, claro. Aparecieron tres fans, sí, aquí que a mí me sorprendió. Digo, neta, son fans de Falco. Sí. No, es que en caso de que el mundo se desintegre, da para todo. Genial, Falco, totalmente. Y bueno, hoy sería su cumpleaños. Sí. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a la Muda.
Sí, que soy Mudita. ¿Cómo está,
Muda,
papá?
Mudita, mientras recibe sus aplausos y sus ovaciones, tenemos que decir que Aaron Geraldo Cravioto de Craviotolandia, sí, pide por favor económica y audazmente un saludo, si es posible un concha para el de parte del señor Lagarte. No estamos para pedidos, le pido por favor, ahora se va a enterar, pero es para mi amada Carlita la Montañesa.
Claro.
Carlita la Montañesa, Capitán, que es su cumpleaños. El primer lugar es por su onomástico. Este lunes hoy está cumpliendo años. Y el segundo es porque muy pronto cumpliremos un año de noviazgo.
Oh,
a mí me parece una eternidad.
Un
ya.
año.
Sí, sí, bueno, sí, un año. Y bueno, yo aprovechando. Se ve que sí. Antes, sí, me parece que inclusive
sí.
antes.
Sí, sí.
La cuestión es que aprovecho y bueno, justo al cumplirse la semana solicitada por el Lagarto, pido amablemente, si está en su consideración, no deslegionarizar a Querétaro.
Ah.
Está bien, Aaron, pero esa es una decisión que va por nuestra cuenta, ¿no?
No,
pero él quiere, no quiere quedar como
claro,
el que
como
le
que se,
deslegionizar.
Se llegó, claro,
y se fue.
Y se fue.
Dice, ah, joputa, sí. Querétaro ya no es más Legión Querétaro, porque no fuimos a tu carnita asada, tú te vas y ahora cómo quedamos.
Claro.
Está,
bueno,
está en legales, está en el departamento de legales. Eso no le podemos acatar su pedido.
Ajá.
Dice, ya que se han disculpado todos los plantistas y aclarando, sí llegó Dar Packing.
Sí.
10 minutos antes del final. Y bueno. Y Lilis, Talis Lilis trajo los. No, Lilis, no Talis Lilis. Talis Lilis ya una semana antes había dicho que no.
Sí.
Pero Lilis de Querétaro trajo los aguacates y chile para el guacamole que me hizo llorar. El guacamole, no Lilis. Así que bueno, en fin, no soy merecedor del honor de deslegionizar a la verga, a la Legión Querétaro.
Sí que sí.
Y Craviotolandia siempre será un lugar donde todos los desintegrados son y serán bienvenidos. Bueno, la mamá. Madre, bueno, siempre
claro,
de Aaron,
claro,
con una sonrisa pletórica, el bigote refinado.
Exacto,
en realidad aquí lo importante es mandarle un beso enorme a Carla la Montañesa, amada Carla la Montañesa, un beso y feliz cumpleaños, realmente. Señoras y señores, hubo celebraciones por el cumpleaños del Raspi, también, que arrancó el jueves en Twitch con una transmisión en FM en Caso, donde estuvieron el Darius Caroline, el Diegucho, el Juanse, anduvo Amiga Veneno, el señor Itacate comiendo pozole. Un abrazo grande para el señor Itacate, que anda siempre llorando. Y ahora pozole, porque dice, nunca me nombran, no me envían saludos, no me quieren. Frankie Pool, no más banda, Frankie en fin. Un abrazo grande para el Raspi y Donny Darko. Brindamos un espectáculo realmente. Gracias a la Amiga Veneno, que compartió con nosotros, fotos del aterrizaje. Donde aparece Kevin Van Best y Dulcito de Coco por todas partes. Básicamente porque son los que sacaron la foto y las compartieron. Claro. Así que bueno, muchas gracias también, Amiga Veneno. Por supuesto, una periodista excelsa que ha hecho una cobertura del aterrizaje excepcional. Gracias, Amiga Veneno. También fue el cumpleaños de Salma, que estuvo a puro gin tonic. Un desafío muy particular de nuestra querida Lady TNT. Un desafío que ella aplicó de 25 pequeñas pizzas y 25 pequeños Negronis. Y se los chutó todos. Se veía un poco borrosa la imagen luego de todo, pero es genial porque cumplió con estos desafíos. Challenge 25 por los 25 años de En Caso. Supimos que el gran Gacela del Bolsón anduvo por televisión hablando de su tarea brigadista con unos compas combatiendo incendios forestales gravísimos en la Patagonia Argentina. Le enviamos un abrazo enorme al Gacela. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, mi corete.
No quiere acercarse. Venga, venga. Mañana les vamos a contar en qué anda En Caso de Cocinar la gente del Club de Lectura Desintegrado. Pero hoy necesitamos que usted exprese este sentimiento. No, está bien, no exprese nada.
No, está bien, quédese ahí.
Estamos del culo, amigos. Estamos del nabo, todo un desastre. El caos es total. En la nave María Tijuana se cagó, se meó, se rompió, se detonó, no sabemos qué.
Todavía no
una
tenemos
laptop.
El diagnóstico.
No tenemos el diagnóstico, pero yo lo voy a aplicar. Hay una laptop que no jala. Ustedes dirán, ¿qué es la laptop más importante del planeta? En la nave María Tijuana, sí, es la laptop que tiene todo. Diseño, audio, esto, lo
toda
otro,
la parte
lo
demás, de gráfica.
Toda la parte de gráfica,
sí,
de los
toda
últimos.
La parte de video. No, todas las cosas viejas están.
Por eso, de los últimos tres meses.
Póngale.
Dos meses.
Lo que pasa es que estamos trabajando en la nueva temporada.
Bueno,
y
nueva,
está todo en esa laptop.
Nueva temporada que al día de hoy.
Y vamos a anunciar hoy.
Venimos informando, viene valiendo pito de una manera heroica.
No,
pero
así no se puede.
Todo va a andar bien. Sí,
sí, de alguna forma algo haremos.
Hoy vamos a anunciar.
Sí.
¿Qué iba a pasar el 26?
Sí.
No estamos en condiciones de anunciar.
No.
Disculpen,
mañana
no estamos en condiciones de anunciar.
Contaremos más.
Y vamos a decir de una fiesta memorable, un streaming que iba a ser apasionante en comienzos de marzo. No estamos en condiciones.
A ver,
quiero que entiendan una cosa.
Sí que sí.
Hoy.
Si no jala, hay que ver cómo sacar esos archivos de ahí dentro.
Sí, sí. Hoy.
Así de simple.
Hoy.
Sí.
No estamos en condiciones.
Hoy estamos
de nada.
Para atrás.
Sí. Así que no nos pidan condiciones. Si ven cosas raras en la publicación.
Bueno, de hecho, sí.
Si ven en caso de que el mundo se desintegre, escrito raro, tipo en culo casa catinga. Si ven al Mico actuar extraño.
Claro. Claro,
si ven en redes sociales mucha ira, a lo mejor del primate,
póngale,
o gente que tendría que estar posteando algo y no postea.
Póngale.
A ver,
o
si
el
ven.
Cover del episodio de hoy, que no sé.
Claro, si ven.
Si sale el episodio, estamos bien.
No se esmeraron tanto en el cover del episodio de hoy ni en el de mañana.
Póngale,
bueno, a ver. Disimulen. Llega un momento en la nave María Tijuana que solicitamos su complicidad, amigos desintegrados, para que por favor le pido disimule. Llegan tiempos de disimular y estamos trabajando para que todo esto se remonte de una manera pocas veces vista, como nos ha pasado a lo largo de 25 años, chingamadral de veces.
Pero pinche domingo.
Pero domingo rari.
Pinche domingo.
Domingo puto. Domingo. Vergas. Vamos por una semana excelente, amigos. Claro que sí, ¿cómo que no? En el programa de hoy nos vamos para Los Ángeles, California. Conocemos al ruso misterioso, tomamos aceite de tiburón y nos metemos con un mito griego. Lunes, las paredes del laberinto se pierden hasta el infinito y parece reflejar nuestro propio rostro de inicio de semana. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar.
Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen.
Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Muy bien, traigan la escoba y unas bolsas que vamos a limpiar este mugrero. Llega el Tonayán de Ensenada, Baja California.
No, no me haga chambear, güey.
Bueno, vamos a tener que... No, pero hay un dinero. Nada es gratis en este mundo.
Bien,
bueno, vamos a limpiar Ensenada. No, bajo ningún punto de vista. Es otro el tema, pero un saludo para la gente de Ensenada, tierra de gente honesta y ebria. Bueno, no sé si todos, pero es lo que nos ha tocado a nosotros en nuestro paso por ese territorio magnífico, tierra de cantinas y vitivinícolas y demás cosas. Ajá. Y el mar y todo es tan bello ahí. Bueno, ¿qué onda, mis estimados tripulantes espaciales? Aquí reportándome desde la helada y lluviosa Ensenasti.
Chale,
o sea, un clima totalmente adverso, nada que ver lo que nos tocó a nosotros.
Sí.
Calor agradable, ninguna lluvia, todo amable, pero bueno, ahora está del nabo, parece. Primero que nada, les mando un saludazo enorme y procedo a contarles un par de anécdotas que me pasaron en diciembre en un viaje corto que tuve a Los Ángeles, California.
Sí que sí.
Cruzamos frontera y llegamos a Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica. Para entrar en contexto, les cuento que mi papá vivió muchos años en Estados Unidos de Norteamérica.
Ajá.
Y hace un par de años heredó de un hermano de él una propiedad en Los Ángeles.
¡Jua!
Ustedes están imaginando una mansión, todas mansiones en Los Ángeles, todo es Beverly Hills, todo es... No, son unos locales comerciales.
Ajá.
Sí. Y bueno, uno de los cuales estaba rentado por un ruso.
Mire.
Mire usted. Un ruso llegó y dijo, señor latino, yo quiero rentar su local comercial. Bueno, la cuestión es que el ruso lo usaba como casa de empeño.
Ajá.
Iban otros rusos, inclusive, rusos. Digo entre comillas lo de rentado, porque tenía más de 2 años sin pagar la renta el ruso.
Ah, chale.
Bueno, o sea que estaba ahí, el ruso se hacía de pronto que no entendía.
Sí.
Hora de pagar y el ruso decía, no entiende, rublos, no sé, Unión Soviética, no, yo no sabo, y así. Por lo que, después de mucho batallar, por fin en octubre llegó la orden del juez de desalojar. El ruso se tiene que ir, dijo el juez. Bueno, así que se presentó el sheriff del condado y lo desalojó. Sin pedos, acá el gringo llegó, llegó el carro policial y dijo, ruso se tiene que ir. En el lugar se encontraba viviendo el ruso, su esposa y un hindú. Ustedes tendrán muchas preguntas que hacer, pero esto es Los Ángeles, California.
Claro.
No hay nada que preguntar. Continúen. Bueno, el ruso, la esposa, el hindú, ya saben, multo de neprina, peligroso, todo bien. Eso fue para finales de octubre. Imaginamos que el ruso con su esposa le subrentaban al hindú, todo un pedo así magistral de los que ya conocemos.
Sí.
Bueno, la cuestión es que le dieron un mes para que fuera a sacar sus pertenencias de ahí, si no ya no podía reclamar absolutamente nada. Se cerró la puerta, no tenía más acceso y a la verga al ruso. Bueno, la cuestión es que nunca se contactó ni nada.
Ah, ¿no?
Desapareció de los lugares conocidos.
Sí.
Con tal de no pagar los 2 años que debía de renta o entrar a juicio o algo así, el ruso como medio se espantó, medio así. Mafia rusa, prefiero perder todo eso.
Sí.
Así que bueno, entonces en diciembre mi papá nos pidió a mi hermano y a mí ir a tirar todo el desmadre que tenía el ruso en el lugar. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez, se toparon en algún canal de esos gringos medios estrambóticos o raros, que hay unas especies de subastas de lugares cerrados, como de bodegas, ¿no? Que dice, bueno, ¿y cuánto da por esta bodega?
Claro.
10.000, 20.000 dólares, 30.000.
Nadie sabe.
Sí. Y luego, oh, surprise, había cosas, o una mierda, o había cosas maravillosas. Dice, por 10.000 dólares compré, no sé, esto que es inconseguible, inconmensurable, oro, riquezas y joyas. O si no, no sé, un álbum de figuras de la década del 30, con
con Joe Di Maio.
Sí.
La cuestión es que una especie como de este programa,
ajá,
porque en realidad eso estaba cerrado y no sabíamos qué había dentro.
Claro, claro.
El local que nos pertenece, ajá, etcétera, etcétera. Pero bueno, el ruso no había podido ir a sacar sus cosas. Así que la cuestión es que estábamos listos, ahí viendo qué mugrero tenía el ruso en el lugar. Suponía ser una tienda de empeño, realmente era un hogar, si uno lo pudiera llamar así. De esta persona, su esposa, al parecer el inquilino indio y todo eso. Nada nos preparaba para ver lo que había y el estado del lugar. Eran toneladas de artículos sacados de la basura.
Chale.
Sí, desechos de toda índole.
No manches.
Y mi jefe nos dijo, bueno, vaya usted y su hermano,
sí,
a mí me dijo Alton Ayan, a ver a limpiar eso. Dijo, no, pa, estamos bien ocupados. Bueno, yo les pagaré. Ah, bueno, enseguida.
Bueno, bueno.
Ya sale el primer bus que sale para Los Ángeles. Y ahí estábamos. El olor, amigos.
No,
cuando
no
abrimos
mames.
Esa puerta era nauseabundo, insoportable. Como mezcla de una sopa india con una ensalada rusa, con esposa de ruso, con ruso, con a ver, un asco. Entramos con guantes y cubrebocas.
Sí.
Pues dijimos, aquí un animal ponzoñoso,
sí,
cualquier cosa nos puede atacar, no sabemos. Comenzamos la limpieza, literalmente era pura basura.
Basura.
No había nada rescatable. Se necesitaron 3 días para limpiar todo eso, que no era un lugar muy grande, que digamos. Y rentar 3 contenedores
no,
para lanzar la basura que encontramos ahí adentro. A modo de broma, yo le dije a mi carnal, se gana $50 el primero que encuentre restos humanos, carnal. Y mi hermano me miró como diciendo, es posible, güey.
Sí,
así que no mames. Afortunadamente no fue así.
Qué bien, qué bien.
Sí,
qué bueno.
Sí, no encontramos ningún cráneo, ninguna cosa.
Perfecto.
Trambótica, pero algo que sí nos llamó la atención fue el hecho de que, ¿cómo puede alguien llegar a semejante situación? Era prácticamente basura de la calle llevada ahí,
claro,
dentro.
Claro, sí.
Bueno, esto porque...
Sí, se puede.
Sí, sí, sí se puede tranquilamente. Es cuestión de empezar nada más el Tonayán.
Claro, sí, sí.
Así que bueno, la cuestión es
todo
que...
Todo es cuestión de empezar.
Impresionante, quedamos realmente así como asqueados,
no,
entre mareos y a la verga,
güey.
Nos afectó el cuadril y dijimos, ¿cómo
sí,
puede ser? Y todo esto encontramos un álbum de fotografías donde aparecía el ruso en lugares como Hawái, Las Vegas, New York City.
Wow.
El ruso así con sonriendo a cámara,
sí,
levemente, porque el ruso
claro,
tampoco
claro,
es
claro,
que
claro,
se le caga de risa. Con cara de ruso así,
sí,
no sé, ingeniero. Vio que los rusos parecen todos ingenieros atómicos,
ajá,
o cosas así de la ex Unión Soviética. Con su camisa
sí,
abotonada y su pantalón a la altura de las tetillas.
Y con cara de miren dónde
con
estoy.
Cara de miren a huevo, con cara de no mamen, lo que está atrás mío es Hawái.
Sí.
Lo que está detrás de mí es New York City,
ajá,
el Empire State Building,
sí,
y así sucesivamente. Bueno, lo que parecía ser luego un lugar en los Alpes,
ajá,
o tal vez Aspen,
claro,
no sé, al parecer y según lo que nos cuentan, porque luego está
claro,
como la investigación.
Los vecinos.
Ah,
sí.
Oh, el ruso, sí, un sucio.
Sí, ya sé.
El ruso del culo sucio, dice.
Sí, ya sé.
Sí, ya sé, les decía yo. Y bueno, nos contaban. Aparentemente, esta persona fue un diplomático.
Ah, mire.
De la ex Unión Soviética,
sí,
muy poderoso en su momento, que se quedó a vivir en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que sí pudimos constatar era que tenía un mayor nivel de vida comparado a cómo terminó, como que fue
la
para
verdad,
abajo.
No, claro,
a lo
claro,
mejor
claro,
con
claro,
la caída de la Unión Soviética dejaron de llegar los fondos.
Póngale,
pertenecían
un varo que no llegó nunca más.
Un varo de inteligencia,
claro,
vio,
sí, sí, sí,
de la ex KGB,
ajá,
de Putin, cuando
claro,
dijo, no, se corta todo aquí,
sí,
a la
sí,
chingada. Les anexo un par de fotos del lugar un poco más despejado.
Chale,
si esto es despejado,
no,
no queremos imaginar, porque realmente es una montaña de
sí,
basura,
sí,
ropa vieja, así, basura pues. Y así, la segunda anécdota es más corta. Un día antes de regresar a Ensenada, fuimos a buscar algunos regalos, ya que era época decembrina,
ajá,
navideña,
sí,
de buen
sí,
gusto. Estábamos en una tienda deportiva de la marca de la Palomita, buscando algunos regalos para el sobrino. Y nos tocó ver un grupo de afroamericanos que entraron y levantaron varios artículos. Salieron quitados de la pena sin pagar ni uno. Un primo nos contó, bueno, si los artículos no sobrepasan cierto monto, creo que son $1,000, no les pueden detener. Ahora entiendo por qué están, bueno, llegando tenis y ropa tan barata para este lado. porque no sobrepasan los $1,000.
Claro, claro.
Entonces no sobrepasan los $1,000. Sí. Y ahí. Sí, esto tómenlo con pinzas, sí, porque aguas. No estoy seguro de que sea así, pero sí, bueno, sí. Vio un primo de un primo, ajá, me contó, sí, sí, que así la situación. Bueno, se despide su valedor, Elton Ayan, desde Ensenasti, ya esperando el en vivo del aniversario. Abrazos grandes para todos en la nave. ¡Salud!
Ya se viene.
Con Tonayán, un abrazo grande para el querido Elton Ayan ahí de Ensenada, Baja California.
Abrazo, güey.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Y porque en Colombia también utilizamos remedios caseros, llega desde Bucaramanga el Dakar.
¿Cómo está Dakar?
Ah, saludos, nave.
¿Qué dice?
Hablando en estos programas de recetas y remedios, sí, caseros, les contaré mi experiencia que viví de niño, que afortunadamente no recuerdo dos de esas tres. Desde que nací me detectaron asma.
Ajá.
Bueno, y en mi infancia sufrí mucho con eso. Mis actividades deportivas eran casi nulas.
Claro,
yo, sí, salía a jugar, daba dos pasos, no, y... ¡oh! Y me faltaba el aire. Claro. Y bueno, y sufría mucho los cambios de clima, en fin, todo lo que sufren los asmáticos, ¿verdad? Mm. Bueno, mi madre, en el desespero de que me curara, seguía la recomendación de varias personas.
Claro, sí.
Desde,
claro,
premios Nobeles, médicos, sí, doctores, gente que aparecía por la televisión, póngale, vecinas, comadres, ajá, etcétera. Menos mal no existía internet, porque, sí, yo no me lo imagino ahí en la infraweb, bueno, buscando remedios, sí, claro. Ni me quiero imaginar qué hubiera hecho mi madre. Totalmente, pero yo me sentía como un cobayo, un, sí, conejillo, wey, de indias, probando todo, y mi madre diciendo, no, eso no funciona, no, mire, se está ahogando, va a haber que traer otra. Y así sucesivamente. Remedio número uno, mi madre mandó a pedir a Zona del Pacífico, ahí, costeños, más específico a Buenaventura, aceite de tiburón.
Chale.
Sí, no esa que comercializan, sino el puro. Ajá. Porque dijo, no, él, sí, necesita...
Alta pureza,
sí, o sea, que el tiburón con ojito de tiburón, sí, que venga, sí, esto, si no... Me daba dosis de ese aceite y mi madre me contaba que solía asqueroso, como si el tiburón hubiera muerto, man, en el siglo pasado, sí, y lo hubiesen conservado dentro de ese tarro. Bueno, y era un sufrimiento que yo me lo tomara, porque obviamente, chale, niño, sí, no quería. No, yo decía, no, obvio, mamá, no, huele, no, a culo, es, sí, un tiburón horrible. Bueno, eso causó que empezara a perder el cabello. Así que mi mamá lo suspendió.
Sí.
Dijo, a ver, no, contraindicación, mamá, puede quedar calvo. No, bueno, sí, no, entonces lo suspendemos. O sea, por un lado te quitaba el asma,
póngale,
que no me la quitó, no, sí, y por el otro lado lo otro. Así que bueno, entonces no, remedio número dos. Para los amantes de la cebolla, a mí me daban jugo de cebolla.
No.
Ay, ay, ay. El cual decía mi madre que, mire que a mí me gusta la cebolla, sí, no, sí, tengo, sí, ningún pedazo. A mí me gusta mucho la cebolla cocida, ¿no?
Sí.
O sea, caramelizada o fritada o como sea.
Como sea, sí,
como,
sí,
sea,
sí,
rehogada, ajá, o así. Cruda, le puedo llegar a entrar, tampoco le, ajá, hago el feo. Sobre todo si está bien picada, sí, sobre un taquito o algo así, está con madre. Pero
jugo.
Ya jugo de cebolla.
No manches, güey.
Ya así como, sí, cómprelo ya multiprocesado. Y no, hacemos, no, el jugo de cualquier, no, cosa, jugo de cebolla, tómenselo, oh, la madre. Bueno, ponía la cebolla, un poco de agua, solo para que las cuchillas pudieran triturar la cebolla. Después de eso mi madre pudo ser consciente porque, bueno, no me gustaba la cebolla.
Claro, claro.
Y dice, el niño está poniendo caras, y dice, y no debe estar delicioso eso. Lo probaba, no, mamá, y decía, ahora entiendo las caras de, claro, mi criatura, sí, hermosa, venga. Bueno, la cuestión, remedio número 3.
Sí.
Bueno, acá entramos en mi adolescencia ya. Yo ya podía comunicar que,
claro, claro,
esto es un asco, madre, o algo así. Me daban unos insectos que se llamaban coquitos, como unas larvas que, bueno, se mantienen como de un unas semillas mezcladas con una sábila y miel. Era algo muy extraño.
Sí.
Pero bueno, a veces los pobres insectos, iban en una bebida caliente.
Ajá.
Y gritaban. Bueno, yo lo sentí así, en realidad no. Bueno, al cumplir los 19 años, tuve mi última crisis asmática.
Ajá.
Y desde entonces puedo tener una vida más normal y ya puedo hacer deporte y hacer cosas que no podía cuando era niño. ¿Pero y cómo pasó eso?
Ajá,
¿qué fue lo que,
esto?
¿De qué fue lo que funcionó que sí. de todo? ¿El tiburón?
Ajá.
¿Los insectos?
Póngale.
La, no sé, o a lo mejor crecí, no sé, o sea, algo ocurrió y ya estoy chido. Así que, bueno, les envío un fuerte abrazo y
algo funcionó. Sí.
Y vamos comenzando las fiestas del Año Nuevo Desintegrado. Un fuerte abrazo.
Sí.
El Dakar desde Bucaramanga. Loco, mi abrazo,
abrazo
grande,
Dakar.
Carnal. Damas y caballeros, llega el Megatron desde Múnich, Alemania.
¿Cómo está, Megatron?
Querida nave, ¿cómo están? Los primeros que les pido es una disculpa por mi poca comunicación en este año que pasó. El 2023 fue un año muy complejo, con muchos proyectos.
Sí que sí.
Se vienen cosillas. Bueno, felicidades por los miles de programas acumulados este año. Yo cumplo con ustedes 25 años como desintegrado. Cuando nació mi hijo en 1999, empecé a escucharlos y mi hijo ya es ingeniero en telecomunicaciones. ¿Cómo les quedó el ojo? A ver, él vive con su novia y trabaja para una empresa alemana.
Chale,
orgulloso padre que le avienta ahí el currículum vitae de su hijo. Y así todo. Bueno, entre los proyectos que desarrollé el año pasado fue diseñar y editar un libro para una amiga escritora de Venezuela. Él es venezolano, originario, el Megatron. Me gustaría que los desintegrados del Club de Lectura lo comenten. Ya está en ebook gratuito en Amazon. La portada del libro es una fotografía de los del Club de Lectura Desintegrados. Dijeron, ¿qué pariente? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué dice? Bueno, los han puesto a leer, chicos.
Sí.
Desafárense, digan, está todo bien, pulgares arriba.
Sí,
además, el Megatron me envía un link que no abre, o sea, un pedo, no sé qué pedo, pero mande el título del libro, Megatron. Hace 25 años que somos amigos, güey. Y no la cague con estos detalles. No, bueno, luego les mando todo.
Perfecto.
La portada del libro es una fotografía que hice a mi sobrina en Playa del Carmen hace un año. Esa es la portada del libro. Y bueno, espero les guste la novela, por lo menos sabemos que ya es una novela. Y abrazos para todos. Desde Múnich les saluda por siempre, siempre presente el Megatron. Abrazo grande, querido Megatron.
Abrazo.
En serio, mande el título del libro y a ver dónde lo podemos encontrar. Usted mandó un link que yo, por más que le pico ahí, nada. Así que no digo que esté mal el link, pero a veces hay cosas como cercos que no permiten. Pero mándenos el título, el nombre de la autora.
Ajá.
O sea, qué mamada. Usted se pone en el centro del universo. La foto que saqué yo es la portada. Vale verga, señor. Escúcheme, si va a hacer una publicidad de algo y encima no me comprometa todo el Club de Lectura. Ya me enojé.
Sí.
El Club de Lectura. Megatron, título, autor, como las cosas como deben ser. Un abrazo, carnal.
Abrazo.
25 años de amistad. Señoras y señores, ya con ustedes, Broccoli desde Saltillo, Coahuila, México.
¿Cómo está, Broccoli?
Bueno, Broccoli dice, los desterrados, ¿cómo están? Los desintegrados de Saltillo, especialmente la Gorgona Oficinista, me comentan, quisquillosos, que tengo que enviar mi escrito para que me firmen la papeleta.
Y claro,
por eso, véanme aquí y ahora, entre películas de ciencia ficción y del narco, noticias y memes, así de amplio es mi espectro de consumo generalizado.
Ajá.
Ah, sí, se me olvidaba mencionar que también doy clases.
Ajá.
Bueno, no solo de arte vive el hombre y de vez en cuando le creo a la gente. Inocente, me dicen, pues. Me presento, soy Broccoli, carismático, 1,80 m de altura, 2 que 3 chistes buenos y buen oyente de mis amigos. A veces también me mueve el chismecito, como dice la chaviza. Bueno, aunque en los bajos mundos soy reconocido por tecito de limón. Mire usted.
Tecito de limón.
¿Qué sano, ¿no?
Ajá.
Usted viene presentado como Broccoli, claramente escrito como Brock O. Lee, pero lo conocen como tecito de limón.
Ajá.
Más sano imposible,
es un
fitness. Bueno, todo por la mala fama que me creó mi querida Carlota Primera, que ya les mencionaré que hago con las etiquetas más adelante. Bueno, mi verdadero business es la escultura y la acuarela.
Ah, mire.
¡Hola, madre!
Ajá.
Bueno, esas cosas realmente me atrapan. pero como dice Chulito Camacho, pasa la vida, por lo que no había escrito. Pero la tripulación Saltillo, compuesta de la Gorgona Oficinista, el Stamina, Mr. Nerd, Carlota Primera y en nuestros corazones Kitsune, tienen ciertas habilidades, entre ellas la perseverancia y la constancia, y están chingue chingue recordándome que debo escribir, que debo escribir, que debo escribir. Entonces, a la altura de escribir, escribí.
Claro.
Sí, claro. Ahora están diciendo, ay no, perdón, nave, perdón, no sabíamos que iba a ser así. La cuestión es que también la ansiedad y todo eso a veces me juega en contra. También está presente el reclamo constante de parte de Stamina porque no lo leen. Bueno, que no se queje, este güey acaba de ser leído, sé, no sé, el programa pasado, Stamina. Bueno, pero sí, no, no, pero es verdad que a veces no lo leemos. A veces lo ignoramos.
Póngale.
Así, pues, Stamina, le mandamos un abracito y le acariciamos su cabecita y le damos unos besitos en la frente. Bueno, y las anécdotas sudadas de Mr. Nerd, nota de actualización, ya lo leyeron y Mr. Nerd sigue sudando. Bueno, para que me firmen la papeleta, estuve buscando un tema, algo que va, pero eso me dio más ansiedad todavía. Está como el Chems, así, chale, pura ansiedad. Y bueno, entonces les quiero plantear una pregunta que me surgió cuando leí el mito de Teseo y el Minotauro. Haciendo un análisis llegué a varias conclusiones. Yo dije, tengo que llegar con algo gigantesco, acá algo colosal, un mito griego, algo así, porque si uno llega con la mamada de iba en el carro y me crucé con mi esposa y le pité y al final no me di cuenta que era ella. No, no, no estoy hablando, pero digo, no, uno, así que quise llegar con Teseo y Minotauro. Y bueno, y así las cosas. Y entonces saqué unas conclusiones muy personales que dije, o las edito en un libro, o hago una tesis de doctorado, o simplemente envío un mensaje en caso de que el mundo se desintegre. Económico y audaz. Bueno, pero también terminé con muchas dudas. La pregunta que les quiero hacer es, ¿qué pasaría si los niños no crecieran con etiquetas impuestas? Es decir, si lo vemos desde el punto de vista descriptivo y narrativa, en el mito se dice que Minotauro fue hijo de Pasífae y fruto de un deseo y un acto de infidelidad. Pero como fruto de esa relación en la fábula surgió un ser nuevo, único, diferente, detergente. Bueno, esos seres únicos aparecen un chingo en los mitos, ¿no? Entonces, hay cruzas de dioses con mortales, mortales con diosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparecen cosas que están fuera de nuestro control. Entonces aquí hablamos de etiquetar.
Ajá.
En este caso lo que nace es el Minotauro. Ya sabemos, cuernos de toro, cabeza de toro, de cuerpo humano, etc. Digo, es una fábula de las más populares dentro de lo que son los mitos griegos, ¿no? Hay óperas dedicadas a eso, y narraciones de todo tipo, dibujos, ilustraciones, cuestiones de arte y menciones de todo tipo. La cuestión es que, así como cualquiera de nosotros, dice Broccoli, pero más allá de ser aceptado como un miembro nuevo de la sociedad, como diciendo, ¡ay, qué bonito! Has tenido un toro vaca hermoso, vamos a disfrutarlo entre todos en la sociedad. No, fue reconocido como una bestia, etiquetado como bestia y desterrado a un laberinto del cual no pudiera escapar. Bueno, un día, mientras recordaba ese mito y lo leí en una de las secundarias en las cuales doy clase, noté que había muchos alumnos estigmatizados por los mismos compañeros. Bueno, pero también por los demás docentes, incluso y más grave aún, por los mismos tutores, o sea, padres encargados de educación. Muchas de las madres eran solteras y en más de una ocasión las escuché decirle a sus propios hijos, ¡ay, es que es igualito a su padre! Como algo estigmatizante, como algo diciendo, bueno, un vato que me crucé en la vida, me hizo esta criatura y la verdad que odio al padre y por carácter transitivo también a mi hijo. La cuestión es que así él es mal niño, bueno, nunca quiere hacer nada, es muy flojo y hasta insultos y reclamos. Así es donde mi cerebro hizo una especie de clic y es donde surgió mi duda. Si los niños no fueran etiquetados desde pequeños, ¿qué pasaría con estas personas que hasta la fecha siguen cargando las etiquetas impuestas? Es decir, imagínate imaginen a Minotauro en el laberinto. Es un niño asustado atrapado en un laberinto y que de pronto se diera cuenta que la cola y los cuernos que se carga son una especie de accesorios y que la cara es solo una máscara que le pusieron y que pudiera quitárselos así de simple, solo quitándoselos la villa de cada uno y ya salir y dejaría de ser la bestia que todos creían que era. Y bueno, al final del día es evidente para mí que el mito no es más que una invitación a darnos cuenta de que uno mismo puede ser el héroe o la bestia de nuestra propia historia.
Ajá.
Sí, yo creo que la enseñanza es más que las etiquetas son muy determinantes, ¿no?
Sí, claro.
Y eso supongo que es lo que inundaba su pensamiento en ese instante. El mundo sin etiquetas está como difícil, ¿no? Imagínatelo, sí, porque sí. No existe, dice.
Claro, sí,
pero
sí.
Bueno, y si nos creemos más bestias que el héroe, porque esos nos dijeron desde pequeños y nosotros nacimos para héroes, pero nos dijeron, no, eres la bestia. ¿Ustedes cómo llevan su laberinto? Bestia. Realmente no podemos salir. Pensamos, o sea, afiebradamente dijimos en algún momento, no, de aquí se sale en chinga. Y luego dijimos, oye, piénsalo, si no quieres salir, no tienes que buscar la salida. Y nos quedamos cómodamente en él. Así que bueno, a seguir desterrándose de la vida. Un abrazo grande entonces para el Brócoli de Saltillo, Coahuila, México.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, llega Leonardo Rock Puro de Medellín, Colombia.
¿Cómo estás, Leonardo?
Bueno, como si estuviera concatenado con el mensaje anterior.
Ajá.
Dice Leonardo Rock Puro, dice, buenos días, tardes, noches, según corresponda. Tripulantes de la nave María Tijuana, ¿alguna vez han sentido que les falta un abrazo? Por si la respuesta es afirmativa, les envío una volqueta llena de abrazos y que el café nunca les falte. Muchas gracias.
Gracias, güey.
Sí, a veces uno da por sobreentendido que hay gente que tiene mucho amor,
claro,
o que tiene mucho reconocimiento,
ajá,
o que tiene muchos abrazos, y a lo mejor no los da justamente porque dicen, ah, ¿qué va a tener? Les sobran. Y a lo mejor no, a veces hacen falta realmente, siempre los abrazos. Un abrazo para Leonardo Rock, y digo que va concatenado con lo último porque a la bestia nadie la abraza, lógicamente. Bien, y a veces claro, producto de esas faltas de abrazos, de cariño, de reconocimiento, es ese estigma, el estigma que el cual sufren, ¿no?
Ajá.
Un abrazo grande para Leonardo Rock Puro de Medallo, Colombia.
Abrazos.
Damas, caballeros, llega el amigo Fran de Aguas Calientes, México.
¿Cómo está, amigo Fran?
Que lo teníamos con que no le gustaba su voz.
Ah,
recordemos,
sí.
Hablamos largo,
ajá,
y tendido en el programa anterior de la semana pasada con que la voz y cómo la escucha uno pensando cómo es y cuando la escucha afuera y cómo se encuentra en esa situación. Y así, amigos, qué maravilla el mensaje del pinche greñudo, porque saben, de entre las muchas cosas que no me gustan de mí, una es mi voz. Recuerdo el día que me escuché por primera vez en una grabación de una contestadora. Fue extraño. Algo cambió en mí y no me gustó mi voz. Dije, ¡oh, la madre!
Sí.
Ya sé, es ridículo, pero es cierto. Desde entonces evito escucharme en grabaciones.
Claro, sí.
Si mando mensaje de audio, ajá, WhatsAppito, no,
no lo escucho.
Digo, bueno, que llegue el mensaje.
Ajá.
Así como que mandan una botella al mar. Bueno, evito lo que más pueda videos,
ajá,
audios. Dice, todo, vamos a grabar un video para la banda. No, está bien, yo me quedo así. Entonces, bueno, imagino, amigo Fran, que esto también lo hace como retraído.
Claro.
Y bueno,
sí,
son todos rasgos que van conformando la personalidad,
ajá,
de uno, que a veces son equívocos, porque uno dice, bueno, no, a lo mejor es antipático, a lo mejor, y la realidad es que hay algo detrás de todo aquello, ¿no? De algunos comportamientos. Entonces, bueno, evito audios, evito videos, evito así. Pero en contraste, desde niño siempre he querido participar de un doblaje.
Ajá.
Mega Mama, me imagino haciendo la voz de Goku,
algo
así. Digo, ay, cómo me gustaría. Bueno, y en algún momento pensé, busca una escuela de doblaje, haz un pinche curso, algo. Quizás ayude con ese trauma que tienes.
Pues claro.
O bueno, o esa tontería que tienes sobre tu voz, parece buena idea, hasta que escuché al pinche griñudo.
Uh-huh.
Definitivamente eso no es para mí. Me imaginé en la oscuridad llegando, estando frente a alguien, teniendo que decir te quiero, abrazarlo,
ajá,
o sea, no sé, me parece como mucho contacto con gente, en fin, llámenme amargado si quieres, pero bueno, esas cosas siempre las he odiado, esos cursos donde te ponen a decir cosas y mamá de... Sí, amigo Fran, Para mí son incomodísimos y también. El pinche greñudo lo super disfrutó. Ajá. Se ve que fue bien llevado por ahí.
Claro, también.
Pero todo eso, ¿no? A mí también me dicen, ajá, bueno, vamos, ahora en una habitación oscura vamos a apagar las luces y vamos a deambular, como dice, lo primero que busque la puerta de salida y me voy. Obvio. Pero bueno, tan obvio no, porque son muy exitosos esos, sí, cursos. Claro. Pero yo le quiero decir, amigo Fran, más allá de todo lo que nos haya comentado el pinche con este curso, que algunos, ya le digo, tildaron como de esos cursos motivacionales. Ajá, sí, y, sí, sí. Y de coaching de todo tipo, que ahora, ajá, todo es coaching, o sea, en la vida. Parece que si no vamos coacheados por la vida no podemos hacer nada. Estamos tan pendejos que si no nos coachean, ¡ay, no, me falta coaching!
Bueno,
hay todo un negocio, una industria del, sí, coaching, está buenísimo, no nos vamos a meter en contra, ajá, hay gente que le facilita mucho las cosas.
Sí, claro.
Y las empresas, si no meten de vez en cuando algún, uh-huh, coaching, siente que van a la quiebra.
Póngale.
Así que son muy modas, chido todo. Sí, obvio.
Sí, sí.
A veces son
pasan
cosas
por etapas.
A veces son cosas copias, que existen desde que el tiempo es tiempo, sí, y se, sí, empiezan, sí, sí, a llamar de otra manera,
claro,
¿no?
También,
a veces
también,
de curso no le vamos a llamar curso motivacional, ajá, eso es muy antiguo.
Sí, no.
¿Cómo le va a decir curso motivacional?
Ajá.
Es coaching holístico.
Sí.
Pero bueno, como sea,
a mí todas estas cosas, igual que también los cursos de teatro y todo, hay como ciertos niveles.
Sí.
A veces se pasan del nivel,
sí,
que yo puedo soportar y, sí, me parece como que está todo muy exagerado, sí, y que no es real o no está sentido.
Este nivel es inaceptable, dice el
claro,
arte y da,
sí,
el portazo.
Y digo, no puedo convivir con esto porque lo veo así como demasiado exaltado, demasiado
un absurdo,
pasado de,
sí, totalmente,
de vueltas.
Sí, totalmente.
De revoluciones.
Bueno, la cuestión es que yo lo que le quería decir a mi amigo Fran, que hay otros cursos de, ajá, doblaje.
Claro, por eso,
donde,
sí,
no es, bueno, desnúdense en una habitación oscura y toquémonos todos juntos. No, hay otros cursos de doblaje,
sí,
que están, obvio, más relacionados con la locución y demás. No sé, yo empezaría por un curso de locución, si usted quiere,
claro,
digo, amigo, sé, Fran, en el sentido de que a veces nuestra voz es, uh-huh, más antipática, no tanto por el tono, sino porque no tenemos buena modulación,
sí,
en el habla constante.
Ajá.
Nosotros a veces pensamos que decimos las cosas de una manera, y a lo mejor decimos de otra, que claramente a veces ni se entiende, y entonces eso hace que a veces tratemos y agudicemos y todo se torne.
Claro. Claro, claro.
La voz es música, hay,
sí,
una musicalidad,
sí, sí,
hay tono, hay ritmo, hay por eso algunos dicen, el canto, el cantito que tienen, ¿no?
Ajá,
de diferentes,
sí,
lugares. Porque sí, tiene que ver con un canto, una rítmica, una cuestión. Así que, amigo Fran, digo, no hace falta que sea un curso holístico, integrado,
claro.
De motivación, coaching, genérico,
ajá,
doblaje. Y lo que pasa que, bueno, al haber tanta competencia en el mercado, quienes otorgan esos cursos siempre le tienen que dar, como dijo el Lagarto, una vueltilla más para ver si así ganan un poco a diferencia de otros,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que proponen
de
otras
hecho,
cosas.
De hecho mismo, los cursos de actuación, hay gente que sí le gustan mucho los cursos de actuación totalmente exagerados.
Ah, sí, sí.
Y hay gente que no. O sea, es cuestión de gusto, de sentirse cómodo.
Básicamente
sentirse
la gente hace cursos de actuación para ligar.
También.
No
todo, pero sí.
También lo de locución va a decir.
Sí, que sí.
Amigo Fran, hay otro tipo de cursos. Bueno, dice, la verdad que sí, ese no es el del pinche greñudo, no es para mí. Me he curado totalmente. Me empieza a agradar mi voz así como así. Bueno, a lo menos me sacó esa espinosa espinilla. Bueno, no tenía idea de que fueran tan así esos cursos. Saludos, se les quiere. No, bueno, el curso de doblaje, de doblajista,
sí,
de doblista, como le digan, tiene que tener componente de actuación, eso está claro,
obvio,
¿no?
Obvio.
O deja de ser una actuación,
sí, sí,
digo, como las actuaciones de,
ajá,
las radionovelas de,
claro,
antaño o demás. Uno tiene que tener la voz,
ajá,
colocarla, como hablamos,
sí, sí,
y además actuarla.
Pues,
porque,
claro,
una cosa es Goku en determinada,
ajá,
escena y otra cosa es Goku,
sí,
en determinada otra escena. Entonces, es lógico que esto tenga esos componentes. Pero, amigo Fran, no se limite. Haga sus cursos.
Sí.
Igual hay muchas opciones. Un abrazo grande para el amigo Fran de Aguas Calientes y para el pinche greñudo, también nombrado aquí en este mensaje. Señoras y señores, llega con ustedes el expatriado Chintololo de Montreal, Canadá.
¿Cómo está, expatriado?
Pero, querido expatriado,
sí que sí.
¿Y yo cómo estoy? Bueno, ahora les cuento. Mire, yo estoy aquí.
Ah, mire, con campanita.
Sí, con campanita.
Ajá.
Porque troné la campanita y apareció campanita.
Ah, claro, claro.
Para que me traiga, no sé, un emparedado,
chale,
algo.
Sí.
Tengo hambre.
Algo, por favor.
Sí, algo, un vaso de agua, lo que sea. Bueno, ahí lo tenemos al expatriado Chintololo con campanita en Montreal, Canadá. Y con nosotros aquí en la nave, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Golubi Calojona en Ojona, que anduvo de cumpleaños el fin de semana. Por la Miss de los Perros, por el Quejo, por Carla la Montañesa, por la señora esposa de Liverpool de cumpleaños. Todos queremos pastel multitudinario. Brindamos por el Chito, por el Cuarto Mariachi de Colima, por el Antiguo Mina de Maldonado, Uruguay, por el Diegullo de Tijuas, por la Titi Viajera, por Sale Loca. Nos despedimos por aquí, por derecha, por la mañana, sus monitores, por la de voz, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo marrón oscura. Así sabrosa, ¿eh? Verde, fresca, deliciosa. Como un bocado de chocolate con menta.
¡Sí! Amigos, sí, amigos y amigas, hoy es el día del chocolate con menta. Ustedes dirán, ¿qué pedo?
Sí que
es el día del chocolate con menta. O sea, no debatamos. Sí, y no podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer a Lore Battery. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué sí, fabrica güey. Chocolate con menta? No, pero en un aterrizaje nos atascó de todo tipo de chocolate con menta, de una calidad superior.
Superiora.
Y creo que estuvimos un año comiendo chocolate con menta, gracias a la querida Lore Battery. Bueno, gran combinación que mucha gente detesta. Es extrema.
Aquí somos fan.
Pero hay mucha gente que dice, tuerce la boca, como le dicen, chocolate con menta. Hoy es el día del chocolate con menta y en esta nave nos mama.
Sí.
Así que a disfrutar del chocolate con menta. Y si no le gusta, no se la vamos a mentar. Pero neta, lo lamento. Y bueno, y chocolate con menta para todos, amigos. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la Gorgona Oficinista.
Gorgona hermosa.
Feliz cumpleaños, mi preciosa. Un beso grande para la Gorgona Oficinista de parte de toda esta nave. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.